Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Pues lo hemos vivido con muchísimo nerviosismo, faltaría más, entre otras cosas, porque al principio no se sabía de qué clase era, si lo ocurrido había sido solo en una clase o se había extrapolado.
A estas horas, seguro que lo sabes, un chaval de solo 14 años ha acuchillado a compañeros y profesores en un instituto de Jerez. Enseguida te vamos a dar todos los detalles, te vamos a contar cómo están los heridos y vamos a analizar lo sucedido. Violencia juvenil. Violencia juvenil en aumento. Bullying, agresiones sexuales, violencia de los adolescentes contra sus padres. La Fiscalía de Madrid, por ejemplo, está preocupada por la subida de los delitos de menores de 14 años. Dice la Fiscalía que banaliza la violencia. Este es un fenómeno suficientemente complejo y suficientemente serio como para no resolverlo en un comentario de pocos minutos. Ya digo que vamos a intentar profundizar en él a lo largo de la tarde. La violencia es sin duda el síntoma de una crisis educativa. Crisis educativa, no crisis de instrucción. Habrá quien diga que se le ha dado demasiada libertad a los chicos y que hay que fomentar la cultura del esfuerzo. Y habrá quien diga que los mayores tenemos que ser más empáticos y que luchar por una igualdad de oportunidades real. Y todo eso es verdad, o todo eso es parte de la verdad de la situación. La violencia siempre es consecuencia del odio, de no encontrar el sitio en el mundo, de una voluntad torcida de afirmarse a sí mismo. Los mayores hablamos de individualismo, de narcisismo, de porno, de la falta de valores, de los excesos de las redes sociales. Y todo eso es verdad. Pero seguramente toda esta violencia tiene mucho que ver con la orfandad. El problema de muchos de nuestros jóvenes es que, aunque tengan padres, no han sido terminados de engendrar. Todos necesitamos, especialmente los adolescentes, sabernos queridos hasta el fondo. Todos necesitamos ser mirados y esperados y alguien que no pare de buscarnos hasta encontrarnos.
Por favor, seleccione una opción.
La vuelta de vacaciones está siendo dura para tu bolsillo y para mi bolsillo. Vuelven a subir los precios, vuelven a subir no tanto como el año pasado, pero vuelven a subir. Sube la gasolina, sube el precio de la electricidad. El mes de septiembre ha dejado un IPC del 3,5%. Es la tercera subida consecutiva del IPC. ¿Por qué es esto? Bueno, pues es muy sencillo. Sube el gas, se acerca el invierno, sube el petróleo, hay una guerra de la que nos hemos olvidado, pero la guerra continúa. Y, claro, eso provoca que suba un componente esencial que es el de la energía. Como tenemos esta inflación alta, y nosotros no tenemos la inflación más alta, tenemos de las inflaciones más bajas de la Unión Europea, pues la jefa del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dice que no, que con esta inflación no se puede bajar el precio del dinero.
Consideramos que nuestros tipos han alcanzado niveles que, mantenidos por una duración suficientemente larga, harán una contribución sustancial al retorno oportuno de la inflación hacia nuestro objetivo.
Dicho de otro modo, los tipos de interés no van a bajar, el precio de las hipotecas no va a bajar hasta que baje la inflación. Ah, ¿y cuándo va a bajar la inflación? Pues por lo pronto, ni este año ni al comienzo del año que viene. Aunque la mala noticia de que la inflación vuelve a subir ha estado acompañada de una buena noticia. Como sabes, hay una cosa que se llama la inflación general y otra cosa que se llama la inflación subyacente. La inflación subyacente, lo hemos explicado aquí ya varias tardes, es la inflación que traslada el precio de la energía a muchas otras cosas. Por ejemplo, el precio de la energía, si la gasolina es cara, pues el repartidor tiene que subir el precio del bollicao. Yo no sé si hay bollicao ya en el mercado. Bueno, pues la inflación subyacente es la que mide en qué medida la subida de la energía ha llegado a el resto de productos. Y esa inflación, la subyacente, sigue descendiendo. De momento, la inflación sube, no baja. De momento no baja el precio del dinero, pero la tendencia es a que se vaya controlando muy poco a poco. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cinero.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y el Supremo avala la negativa del Gobierno a la consulta popular impulsada por la línea de la Concepción en Cádiz para convertirse en comunidad autónoma. Decisión que llega en pleno debate sobre el referéndum de independencia que exigen Esquerra y Junts para apoyar a Pedro Sánchez en su investidura como presidente del Gobierno. Patricia Rossetti.
No es competencia municipal. La transformación que pretende el ayuntamiento de la línea no le compete, explica el Supremo. Una consulta como la pretendida incide en la organización territorial del Estado y de las comunidades autónomas, materia extremadamente delicada. Cualquier alteración excede absolutamente de los intereses meramente locales, puntualiza la sala. Y además de alterar la composición de la comunidad autónoma, altera el estatuto de autonomía ajeno a la competencia municipal. Explica el Supremo que este caso nada tiene que ver con la consulta de los ayuntamientos extremeños de Villanueva de la Serena y Don Benito. Ese caso se refería a una fusión, mientras que la línea de la Concepción pretende convertirse en comunidad autónoma.
Y la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj, enclavada en el territorio de Azerbaiyán, anuncia que dejará de existir el próximo 1 de enero. Desde hace décadas, este enclave es objeto de disputa entre Armenia y Azerbaiyán, y la intervención militar de este último país ha llevado a esta decisión de un territorio que ningún organismo internacional había reconocido. Esta operación militar ha provocado además un éxodo masivo de la población mayoritariamente armenia. Manuel Ángel Gómez.
Nagorno-Karabaj se está vaciando de armenios. Más de la mitad de la población ya ha abandonado este territorio. Miles de ellos se acumulan en la frontera con Armenia, país hacia el que se dirigen. Lo hacen en camiones, en autobuses, en coches. El presidente de Nagorno-Karabaj ha anunciado hoy que la autoproclamada república dejará de existir en poco más de 3 meses. Este territorio no había sido reconocido como república independiente por ninguna nación. El primer ministro de Armenia ha dicho que en los próximos días no quedará un armenio en Nagorno-Karabaj y ha denunciado que es consecuencia de una limpieza étnica perpetrada por Azerbaiyán.
E importante hallazgo el que se ha producido en un yacimiento arqueológico de Morella, en Castellón. Se ha descubierto uno de los dinosaurios más grandes de Europa. Los investigadores han concluido que vivió en la península hace 122 millones de años y que llegó a alcanzar los 25 metros de longitud y los 11 metros de altura. Quique Rodríguez.
El dinosaurio más grande que ha existido en Europa vivió en Morella hace 122 millones de años. Llegaba a pesar 30 toneladas, medía 25 metros de longitud, de la cabeza a la cola, y 11 metros de altura. El Garumbatitan morellensis ha sido descubierto gracias al trabajo, a la investigación realizada, entre otros, por el paleontólogo José Miguel Gasulla.
Los saurópodos son precisamente los dinosaurios más grandes que han existido en la Tierra. Una de las características, o una parte de ese grupo, de las características principales de ese grupo, es el gigantismo.
Las vértebras de este dinosaurio llegaban a tener 1 metro de anchura. Solo su fémur medía 2 metros.
Y los dirigentes del Fútbol Club Barcelona guardan silencio ante la imputación por cohecho en el caso Negreira. Luis Munilla.
El juez que instruye el caso Negreira ha decidido imputar el delito de cohecho al Fútbol Club Barcelona, a su expresidente Roseli Bartomeu y a Enríquez Negreira y su hijo. El juez considera que el Barça sobornó a Negreira para conseguir beneficios arbitrales. La particularidad del cohecho es que el sobornado debe ser un funcionario público. En Deportes Cope hemos hablado con el catedrático de Derecho Penal, Emilio Cortés, que no entiende que el juez considere a Negreira un funcionario, pero advierte de que si el Barça es acusado de cohecho, se expone incluso a la disolución.
Bueno, las personas jurídicas tienen pena de muerte, porque pueden ser disueltas.
Que podría desaparecer el Barcelona, ¿quieres decir?
Sí, exactamente. La disolución es una de las penas que lleva aparejada la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por eso yo siempre he dicho que tienen pena de muerte, porque pueden ser disueltas. Es la muerte de, no es física, pero sí es organizativa.
El Barcelona como club guarda silencio y además a esta hora continúa el registro de la Guardia Civil en la sede del Comité Técnico de Árbitros buscando pruebas. Hoy termina la jornada de Liga con 3 partidos. A las 7, Granada, Betis y Celta a la vez, y a las 9:30, Osasuna, Atlético de Madrid. Tiempo de juego comienza hoy a las 7. Y el jugador de la Almería, Arnau Puigmal, ha sido detenido por conducir con un carné no homologado.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Calor y un día más a esta hora en el centro de la capital con 28 grados, sol y cielos despejados. Mañana, último viernes de septiembre, será muy similar. En cuanto a las carreteras de la región, hay un accidente de salida por la 5 en Móstoles que está dificultando la circulación. Hay además retenciones también de salida en la A2 en Torrejón y en la A3 en Rivas, también en la M40 en Coslada, dirección A3. Hablando de carreteras, esta mañana se ha atendido a un conductor de 52 años que estaba sufriendo un infarto cuando circulaba por la M506 a la altura de Villaviciosa de Odón. Fue un conductor el que avisó al 112 mientras le practicó la maniobra de reanimación cardiopulmonar hasta que llegaron los servicios sanitarios. Ya se recupera en el hospital. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias, jueves 28 de septiembre, y la pregunta que nos hacemos a esta hora es ¿por qué? ¿Por qué un niño, un chaval de tan solo 14 años, entra en clase y apuñala a sus compañeros y a sus profesores? Eran las 8 y 25 minutos de la mañana, tocaba clase de biología y este chico sacó dos cuchillos que llevaba en la mochila. Esto ha pasado en Jerez de la Frontera, en Cádiz, en el Instituto Elena García Armada. Y como digo, hasta ahora, claro, son muchísimas las preguntas que nos hacemos. Algunas tienen respuesta, otras no, ni probablemente la tengan, ¿no?, mientras continúa la investigación abierta. Lo que sí sabemos es que este chico se fue directamente a por uno de sus compañeros. El resto de alumnos y profesores intentaron reducirlo y precisamente en ese forcejeo varios resultaron heridos. La más grave es la profesora que daba clase en ese momento, la de biología. Tiene una herida profunda en el ojo, pero afortunadamente no va a perder la visión. El resto son heridas superficiales. El joven, que repito, tiene tan solo 14 años, ha sido detenido por la policía en el mismo centro cuando aún tenía los dos cuchillos que usó para cometer la agresión y que había cogido previamente de su casa. La hija de Virginia estaba en el centro.
Que había llegado a su clase un niño con un apuñalamiento y entonces la profesora cerró la clase y que mamá, qué miedo, entonces bueno, en ese primer momento intentas pues mantener la calma, decirle no pasa nada, quédate en clase y ya me dijo, dice, la policía ha venido y nos ha sacado al patio. Y me decía mi hija, mamá, esto como las películas que salen de secuestro de niños, que cierran las clases o como por desgracia estamos viendo mucho estado americano, entonces te da mucho miedo en ese sentido y que ellos vivan esto tan pequeños, pero bueno, es la realidad también que toca vivir, entonces no podemos ocultarle y también te puedes tener empatía con este tipo de niños, ¿no? Porque también sabemos que esa familia tiene que estar sufriendo muchísimo.
Pues sí, mucho miedo y claro, como bien decía esta madre, es inevitable, ¿no?, el paralelismo con estos sucesos tremendos que tenemos que contar y ver. Hasta ahora en la distancia, ¿no? Porque normalmente son cosas que pasan, es verdad, en Estados Unidos. Bueno, este chico ahora mismo se encuentra detenido y aunque por la edad sí es imputable, estamos hablando de un menor de edad, por lo que este hecho lo está llevando a la Fiscalía de Menores. Y en esto, claro, tenemos que tener mucha, pero mucha prudencia, porque no sabemos lo que ha motivado a este chico a apuñalar a sus profesores y a sus compañeros. No conocemos ni su situación personal, su situación mental. Y a pesar de los rumores, porque ya sabes que en estos casos siempre aparecen inmediatamente los rumores, los comentarios surgen por aquí y por allá. Uno dice una cosa, otro dice otra. Pues precisamente por eso hay que tener máxima cautela y no hacer caso precisamente a eso, a los rumores, sino a los hechos, aunque aún desconozcamos algunos de ellos. María José García Pelayo es la alcaldesa de Jerez y creo que lleva toda la razón al pedir que no se saquen conclusiones precipitadas.
Evidentemente es un hecho muy grave el que se ha producido y evidentemente, bueno, nos obligará a todos a reflexionar sobre lo que ha ocurrido. Lo que yo sí rogaría es que no se tomen decisiones en caliente.
Lorenzo Silva es escritor, columnista, colaborador de este programa de La Tarde. Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Pilar.
Como decimos, prudencia, cautela, pero es verdad.
que es inevitable, ¿no? Al conocer la noticia, que lo primero que se te viene a la cabeza, yo creo que a todos nos pasa, pues son esos otros tremendos casos en colegios, en centros escolares educativos, casi siempre americanos, ¿no? En fin, ¿cómo debemos acercarnos a un hecho como este que sucede aquí mismo, en un instituto, como decimos, en Jerez de la Frontera y con un chico de 14 años?
Particularmente, Pilar, yo me adhiero a la solicitud de la alcaldesa de la ciudad, ¿no? Creo que en este tipo de historias, que además están en este momento bajo, esta en particular está bajo investigación policial, judicial, donde además hay implicados menores, tanto entre las víctimas como en el caso del autor de los hechos, ¿no? Quien aparece como autor de los hechos. Creo que es bueno tener esa prudencia de la que muchas veces nos olvidamos en torno a estas historias, por su espectacularidad. Me atrevería a decir también que por el morbo que despiertan inmediatamente, ¿no? Y también, pues, porque, bueno, todos somos más o menos rápidos a la hora de despachar juicios sumarios sobre los demás, ¿no? Quizá los que no nos gustarían que se despacharan sobre nosotros mismos, ¿no? Y partiendo de esa prudencia y partiendo de esa cautela, sabemos poco de lo que debemos saber para poder analizar y enjuiciar en profundidad un hecho como este. Lo que sí creo es que afloran algunos detalles, ¿no? Que quizás son llamativos y que quizá pueden, por lo menos, centrar la mirada, ¿no? En primer lugar, que haya violencia entre menores y en las aulas, ¿no? Como digo, todavía no sabemos muy bien por qué razones, ni el carácter del agresor, ni qué trasfondo puede haber, pero el hecho en sí es preocupante. El hecho en sí nos remite a esas noticias a las que aludías, ¿no? Que nos llegan de otros lugares. Y si el espacio de aprendizaje, además de quienes todavía son niños, se convierte en un lugar peligroso, pues eso es un frente que una sociedad no debe descuidar, ¿no? No digo que esta historia revele un frente de este tipo, pero bueno, por lo menos hace saltar alguna luz de alarma, ¿no? En segundo lugar, mira, es muy importante que se trata de, como también habéis subrayado, de un menor de edad. Es verdad que ya tiene la edad para ser imputable, ¿no? Pero también es verdad porque detrás de una historia como esta puede haber muchas cosas que se le hayan escapado del control a una persona que todavía no tiene la madurez de un adulto. Está bien que vivamos en un país donde existe un régimen penal de los menores, incluso cuando son imputables, que tiende a atender a ampararlos y a protegerlos, ¿no? Frente a otros enfoques justicieros que prescinden de la edad y de la madurez del autor de un hecho delictivo para tratar de desencadenar sobre él toda la punición y todos los males del mundo, ¿no? Y en tercer lugar, pues oye, permíteme que también celebre vivir en el país en el que vivimos, en el que afortunadamente, afortunadísimamente, las armas de fuego, las armas letales, no están en manos de la población, no están indiscriminadamente en manos de la población. En otros lugares donde no han tenido esa prudencia, hechos como este se saldan con terribles tragedias, ¿no? Aquí, afortunadamente, no tenemos que lamentar la muerte de nadie y todavía todo lo que ha sucedido es reversible.
Nos vamos a acercar hasta allí, hasta Jerez. José Manuel Cabrales, compañero de COPE Jerez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cuáles serían los datos de última hora? ¿Tenemos más información de este suceso?
Sí, la Policía Nacional nos ha informado que el joven va a permanecer en las dependencias policiales hasta mañana. De momento eso, y conocemos también desde la comunidad educativa, los propios padres también llaman a lo que acabáis de decir, prudencia.
José Manuel, tú además llevas allí desde primera hora de la mañana, sí. En el instituto, poco después de que todo ocurriera. ¿Cuáles han sido los momentos más tensos que has vivido?
La máxima tensión ha sido cuando los padres han ido a buscar a sus hijos, padres y madres que han dejado sus trabajos, estaban en casa algunos, han ido al centro, intentando entrar, claro, había 5 o 6 policías en la puerta para evitar que los padres entraran y hay que destacar la templanza con la que los profesores han reunido a todos los chavales en el patio, porque imagínate, ¿no? Ante un hecho así, pues los chavales tienden a esconderse, a ver qué es lo que ha pasado, el nerviosismo, ¿no? Recuento de todos los chavales y poco a poco, con la policía, con los profesores, han ido sacando a los chavales fuera con sus padres para que, bueno, pues poco a poco fuese reinando un poquito la tranquilidad, pero el nerviosismo al principio ha sido grande. Luego también los chavales han estado mandando mensajes, llamando a sus padres, entonces esto quizá ha creado un poco más de nerviosismo, porque los chavales pues han contado que había sangre en los pasillos, que había un chaval apuñalando a profesores, entonces claro, imagínate, ¿no?
Sí, me imagino que recibes un mensaje así, claro.
Claro,
un WhatsApp, imagínate.
De tu hijo o de tu hija.
Sí, sí. Oye, en este momento entiendo, José Manuel, que los esfuerzos se centran también en el apoyo psicológico, ¿no?
Sí, 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 eso es muy importante. Desde el primer momento se ha activado el protocolo para atender a los chavales, a los padres, al profesorado. Son 50 docentes los que tiene este centro. Solo 2 años lleva funcionando. La profesora que ha sido agredida en el ojo, la que ha salido peor parada, es una profesora que solo lleva 1 año. Este es su primer año como docente. Además, una cosa que me ha llamado mucho la atención, decía que cuando la estaban trasladando decía, mis niños están bien, entonces por eso te digo que llama la atención, ¿no?
La preocupación, ¿no? Por estos chavales, por los que son sus alumnos, ¿no? Por si estaban todos bien. Bueno, pues José Manuel, gracias. Si hay cualquier novedad a lo largo de la tarde, tienes pues la línea abierta y el micrófono para que nos cuentes, ¿vale?
Muchas gracias.
Gracias. Antonio Brea es secretario de Comunicación de AMPE Andalucía, del Sindicato Independiente de Profesores. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Habéis emitido un comunicado sobre esto, solidarizándoos, claro, con los profesores del instituto. No sé si habéis tenido también la oportunidad de hablar con algunos de estos profesores.
Sí, bueno, nuestro comunicado se solidarizaba no solo con los profesores, sino también con los alumnos agredidos, como no puede ser de otra forma. Sí, un par de delegados de nuestra organización sindical se personaron de inmediato en el centro una vez que se conocieron los hechos y tardaron bastante tiempo en poder contactar directamente con los profesores porque, lógicamente, bueno, el centro estaba acordonado por la policía, el profesorado estaba reunido en la sala de profesores, atendido por psicólogos y solo allá al final de la mañana se pudo hablar directamente con ellos. Lógicamente, los miembros del claustro estaban totalmente conmocionados por tan triste acontecimiento.
Comentaba antes Lorenzo Silva, por supuesto desde la prudencia, como decimos, desde la cautela, desde que todavía nos faltan muchos datos por conocer de este suceso, pero sí hablaba tal vez de esa violencia en las aulas como síntoma. Vosotros sí decís que se deberían estar tomando más medidas en los centros. ¿De qué tipo de medidas estamos hablando?
Sí, bueno, nosotros creemos que aunque a nivel general, afortunadamente en las aulas de nuestro país reina un clima de normalidad, de lo cual toda la sociedad debe felicitarse, desgraciadamente existen casos minoritarios de violencia de diverso tipo, ¿no? Y aunque sea un fenómeno minoritario, nunca debemos de bajar la guardia ante él. Y en ese sentido hay que tomar una serie de medidas preventivas. Y por eso en nuestro comunicado hablábamos de que nos lamentamos de que, por ejemplo, en el ámbito autonómico andaluz, que ha sido donde se ha producido el suceso, lleve 2 años aprobada una ley de reconocimiento de la autoridad del profesorado, pero no se haya acometido su desarrollo normativo, ¿no? Que es imprescindible para actualizar los protocolos de actuación en los centros ante este tipo de sucesos y también los protocolos de convivencia. Y no solo en ese sentido de la autoridad del profesorado, también reclamamos un mayor esfuerzo en atención a la diversidad del alumnado. Cuando hablamos de eso estamos hablando de más profesores de educación especial, más orientadores, en su caso educadores sociales, más profesorado de refuerzo y apoyo pedagógico. Y bueno, quizás el aspecto más llamativo de nuestro comunicado para la gente que no está familiarizada con nuestra actuación fue la reclamación de un servicio eficaz de enfermería escolar. Nosotros llevamos años integrados en una plataforma por la enfermera escolar, que lo que pretendemos las organizaciones que estamos implicadas en ello es que se implemente en los centros educativos un eficaz servicio de enfermería escolar que, por ejemplo, entre otras muchas funciones, podría desarrollar programas preventivos sobre la salud mental del alumnado.
Es decir, una serie de medidas en conjunto que vosotros lleváis pidiendo desde hace tiempo y que crees que podrían contribuir a, de alguna manera, poner coto a esta violencia que, de alguna manera, no es generalizada, pero en algunos casos sí que se nota en las aulas, ¿no?
Efectivamente, la comunidad escolar es muy amplia. Estamos hablando de un colectivo grandísimo de personas y sería una utopía pretender que exista una violencia cero, aunque fuera el ideal, ¿no? Pero sí, por lo menos creemos que se puede minimizar los casos de violencia que suceden y eso debe desarrollarse fundamentalmente desde políticas preventivas.
Antonio Brea, secretario de Comunicación de AMPE Andalucía, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Lorenzo, hablamos de una serie de medidas en las que obviamente no se habla todavía. Yo qué sé, estaba pensando, pues estamos hablando de este suceso como algo ya que nos viene a todos a la cabeza, los sucesos que ocurren de violencia en la escuela o en los centros educativos americanos. Allí ya sabes que hay una serie de medidas de seguridad que son ya restrictivas, pues con agentes de seguridad, en fin, con cachearte antes de entrar a clase. Esperemos que no tengamos que llegar a ese nivel, ¿no? Hay cosas que se pueden hacer mucho antes.
No, yo creo además que esa situación en la que están los estadounidenses deriva fundamentalmente de esa libertad constitucional de portar armas que en muchos estados además es efectiva, ¿no? Eso genera un riesgo añadido que afortunadamente aquí no tenemos, ¿no? No va a ser fácil que un alumno entre con un arma y si entra pues será con un arma que tiene un potencial limitado de hacer daño, ¿no? Pero en todo caso yo creo que es muy interesante lo que planteaba el representante de los profesores de, bueno, atender que en los centros educativos no solo tenemos a nuestra población del futuro, ¿no? Sino que tenemos a mucha población que convive a diario y que además tiene una serie de dificultades, ¿no? Dificultades que a lo mejor no tenían las aulas españolas de hace 30 años, ¿no? Por ejemplo, sí. En cuanto a la diversidad en todas sus formas, ¿no? Para empezar, porque la diversidad funcional ni se contemplaba o quedaba fuera del sistema y porque hay otro tipo de diversidades que son fruto de la historia reciente de España, ¿no? Y que efectivamente podemos pensar que esas necesidades están infraatendidas, ¿no? Y también pensemos en que, bueno, él ha mencionado la enfermería escolar, ¿no? Si ya no encontramos enfermerías suficientes para los ambulatorios, enfermeros o enfermeras suficientes para los ambulatorios, pues eso nos pondría una carestía aún mayor, ¿no? Pero es que a lo mejor también nos tiene que hacer repensar para qué estamos formando nuestra población, ¿no? A lo mejor debería haber el doble de plazas en escuelas de enfermería para poder generar unos profesionales que la sociedad necesita en muchos ámbitos y que van a permitir aportar un valor, ¿no? Un valor en términos no solo de seguridad y de salud, sino también de evitación de todo este tipo de problemas, ¿no?
Pues sí, porque la prevención es fundamental para que no tengamos que contar cosas como esta. Ojalá sea una cosa muy puntual y no tengamos que contar nada parecido en mucho tiempo. Lorenzo Silva, muchas gracias.
A ti, Pilar.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nombres. Esto no va con segundas, ¿verdad, Rosa Rosado?
Bueno, últimamente lo hacéis mucho, ¿sí?
Sí, no, siempre es la misma confusión.
Exacto.
Llamamos a Feijó Rajoy.
Y además nos pasa a los dos, a Fernando y a mí.
Y no sois los únicos, estoy convencida.
Es que cuando rebautizas a alguien o cuando asimilas de alguna manera o mezclas el nombre de alguien, al final lo haces siempre. O sea, es una cosa dificilísima de quitar, no sé si os pasa. Bueno, esto le pasa mucho también a los padres que tienen varios hijos. Si tienes uno, pues hombre, lo normal es que no te confundas. Y que mezclan los nombres de sus hijos y que no se acuerdan muy bien de a qué hijo están llamando. Bueno, hay un farmacéutico que se ha hecho viral explicando que esto es normal, no pasa nada, no es que tengas ya problemas de memoria ni nada de eso, no, por lo visto es una cosa muy normal, ¿no? En fin, confundes el nombre de tus hijos, de tus nietos, de tus sobrinos, de tus compañeros de trabajo, llamas a uno por el nombre del otro, te han presentado hace 2 minutos a alguien, es imposible, por más que intentes tú, dices, pero ¿cómo era? Que voy a quedar fatal, y ya, directamente, como le pasa a Fernando y como me pasa a mí en los últimos tiempos, nos hemos empeñado en llamar a Feijóo Rajoy. Y ya verás tú la de veces que lo vamos a seguir haciendo.
Se parecen poco, ¿eh? o nada.
Pues sí, no te creas.
Son el líder del PP, claro.
No, pero Feijo, Rajoy, hombre, algo...
Porque
algo
son gallegos, ¿no?
Claro, y el nombre tampoco es tan raro, o sea, tampoco es tan diferente, ¿no? No, pero no es como Domingo y
esto
Jesús.
Esto va un poquito más allá, porque yo he estado mirando, cuando ha dicho este farmacéutico que esto es normal...
Sí. Pero eso lo saben todos los padres.
Porque nuestro cerebro clasifica los nombres por grupos de importancia. Anda. Y los hijos están en el grupo más
claro,
importante.
Claro.
Y luego yo estoy mirando la revista Memory and Cognition.
O sea que está documentada, ¿eh?
Sí. Y este tipo de confusiones son normales porque categorizamos elementos dentro de un mismo grupo social.
Ya.
Es decir,
entonces hay una parte en nuestro cerebro donde los nombres de los hijos están clasificados todos.
Pero no entiendo lo de los hijos, entonces.
Es un clásico.
Porque los tienes metidos ahí en el grupo de importancia.
Que tiene tres hijos, cuatro hijos, cinco hijos, empieza por uno y el hijo al que quiere llamar o al que quiere echar la bronca, porque esto tiene mucho que ver con el momento de la bronca, ¿no? Bueno, en el momento que tú no estás concentrado, dicen todos los nombres. A mí yo creo que también me pasa. Pero además lo tiene enfrente, o sea, lo estás viendo.
Sabes que no es Manuel, sabes que es Pablo.
Manuel, Antonio, Pepe, Rafaela, vamos, que te estés quieta. Y entonces has tenido que decirlos todos para llegar al
sí,
que
es verdad. Quiere, a mí me pasa con los perros, ¿eh?
Al que tienes
que
llamar.
Con mis perros me pasa igual.
Bueno, con tus perros, pero ¿y las personas? ¿Te han llegado a confundir con el perro? Porque mi madre alguna vez para llamar a mi hijo le ha llamado John C. como el perro de mi hermana.
¿Cómo? A ver. Esto ya me parece más serio.
No, ¿qué pasa?
A ver, la abuela, en vez de llamar al nieto por el nombre...
le llama como yo se sí. llama el perro.
¿Vuestro perro?
¿Qué?
Ya.
¿Que el nieto cómo se llama?
A ver. Mi hijo se llama Ander.
Ah, tu hijo.
Es Ander. A mi hijo. Mi madre le llama a mi hijo el John C. como John el perro.
Porque ella muchas lo veces como parte de la familia.
Pues claro. Están en la misma categoría.
Porque muchas veces tratamos a los perros como hijos.
Pero
esto
hijo
es normal.
¿Se da cuenta de esto o no?
Hombre. Mi hijo se ríe porque dice, abuela... Ya, que me has llamado como el perro.
Daima, ¿qué haces,
claro,
hombre?
Pero te ríes. Todo el día, John C.
Bueno, y mi cuñada pues igual. Es un show cuando llama uno de sus hijos, es que antes pasan por todos.
Claro,
que,
te lo he dicho ya.
Que sí, pero volviendo al perro, que te digo yo que esto pasa mucho.
Hola, gente. Pues sí, sí me ocurre el confundido que me sale inconscientemente. A mi hijo, pues Ángel le llamó Javier, a mi hijo Javier Ángel. Sí, me suele ocurrir. Y bueno, como anécdota curiosa, me ha llegado a pasar de sacar el paseo al perro y llamarle, pues igual de forma inconsciente, llamarle como uno de mis hijos. Pero bueno, eso afortunadamente me ha pasado alguna vez, nada más.
Esporádicamente solo, ¿eh? Pero vamos, que pasa, ¿eh? Ángel, ven aquí, el perro se llama...
Fíjate tú, como en los hijos.
Ay, madre.
Esto pasa, sí, señor. Y en esta familia, pues fíjate, han buscado una solución a este problema.
Hola, buenas tardes, gente. En mi casa es muy frecuente, entre toda la familia, que nos confundamos de nombres y a uno le llamamos con el nombre de otro. Así es que al final, cuando nos atrancamos y no sabemos qué decir, a todos nos llamamos Berberecho. Y así ya, pues son Berberecho. Y nada, y se acaba
está
el problema.
Bueno, ¿eh?
Buenas tardes.
Está bien esta forma de...
Pero Berberecho.
Sí, pues ya así te desbloqueas. Berberecho.
El que
acaba de tirar la sopa en el suelo y está manchada la alfombra y el parqué. Berberecho, ¿qué has hecho?
Pues si no te sale el nombre del mosqueo que llevas en ese
que
momento.
Que ha dejado la cama sin hacer, la ropa tirada. Berberecha, ¿cómo te has ido de casa con esto?
Me gusta más Boquerón, por ejemplo.
Gusta Boquerón.
Bueno, esto lleva un gusto contundente.
Boquerón, sí. ¿Qué has hecho, Boquerón?
Ya, más sonoro, sí.
En fin, bueno, confundir los nombres, que como vemos es muy frecuente. Queremos que nos cuentes qué pasa en tu familia, si también te confundes mucho, cuándo lo has hecho, cuál es la anécdota. Nos lo cuentas, notas de voz en el 607-150-602. Por cierto, que Espósito confunde a Pachi López con Óscar Puente, que le pasó
bueno,
también
eso
ayer.
No es una confusión. ¿Hombre? Eso es que él quiere hacer ese juego, ¿no?
Pues será,
hombre, no,
pero
no.
También cambio los apellidos.
¿O Pachi López? Bueno, pues bueno. Ya que me has dado pista, aterrizo. Bueno, se acabó la primera parte del debate en vestidura. Ya estamos pensando cuándo tenemos que ir otra vez al Congreso para contar no la votación de mañana, donde volverá a fracasar Feijóo, sino la de Sánchez. ¿Cuándo va a ser? Por cierto, a Sánchez se le ha soltado la lengua. Se le había comido la lengua al gato y ahora ya está hablando el hombre. Enseguida vamos a escucharle.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
¿Qué previsiones tan rácanas teníamos tú y yo de este derbi?
Sí, sí, 0-0-1-1.
0-0-1-1 y yo lo he pasado pipa viendo el partido.
A mí me ha parecido más intenso que bonito.
El Madrid tiene una plantilla coja, mal confeccionada, y el Atlético de Madrid es un equipo peleón que...
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En la semana de la lencería del Corte Inglés tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas. 25% de descuento en Triumph, Chantel, Dill, Lee Charmel, Simon Perel y muchas más. Solo hasta el 8 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda, web y app.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y humanitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. En modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Querido diciembre, esta Navidad quiero un viaje con los abuelos.
Cumple los deseos de tus nietos con Tour Mundial y Viajes del Corte Inglés. Llévalos de viaje a los mercadillos navideños, Laponia, Nueva York o las Islas Canarias. Reserva ya tu escapada sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde 1:30 de la madrugada.
Y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Tiene mucho trabajo esta madrugada, se tiene mucho lío.
¿Qué tenemos?
Poniendo las calles. Con Carlos Moreno, el pulpo. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues la lengua se la había comido el gato a Sánchez y ahora ya sí, ahora se le ha soltado. Tiene una reunión con líderes socialdemócratas que han venido a Madrid con motivo de la presidencia española de la Unión Europea, y él se ha presentado como el héroe que ha frenado el avance de la ultraderecha y nos ha dicho que, bueno, va a haber un gobierno de coalición muy prontito.
Se apresta a repetir ese gobierno de coalición progresista dentro de poco tiempo.
Nacho G. Galán, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a ver.
¿Cómo le ha cambiado la voz a Óscar Puente? ¿No?
Qué malo eres. Oye, vamos a ver. ¿Cuándo va a ser el siguiente debate de investidura? ¿Y qué porcentaje de sorpresa estimas? ¿0,3%? ¿0,2%?
Hombre, oyendo al presidente en funciones, parece que ningún margen deja, ¿no?, a la sorpresa. Parece que lo tiene atado. Y bien atado.
Aitor Esteban hoy ha hablado de repetición de electoral.
Vamos a ver, lo más sensato en este país. Y Esteban, Aitor Esteban pasa por ser, dentro de lo que hay ahora mismo, uno de los políticos más sensatos, lo más sensato en este país. Pero quiero decir, desde la noche del 23 de julio, es decir, cuando tú ves que todo, absolutamente todo, está condicionado por un prófugo oído en Waterloo, sería la repetición. Aquí se han repetido elecciones. Hay que recordar, por ejemplo, en el año 19, pues porque Sánchez Iglesias se estuvieron 6 meses peleando por los asientos del Consejo de Ministros y se repetieron unas elecciones por un tema tan menor como ese. Oiga, para esto está la democracia. Ante un desafío tan tan importante como Puigdemont quiere someter a este país, pues probablemente
pero
la repetición
no me
sería.
Has contestado.
Pero desde luego no. Yo te lo voy a situar. Yo te lo voy a situar. Hay dos fechas importantes que hay que dejar pasar. Bueno, primera, naturalmente, porque lo marca así la ley y el reglamento. La votación de mañana.
Sí.
Francina Armengol se irá por la tarde a Zarzuela a ver al rey. Con lo cual es previsible que Felipe VI la próxima semana haga una ronda de la cual salga el encargo para que Pedro Sánchez intente la
investidura. O sea, la semana que viene habrá ya encargo.
Habrá ya encargo a lo largo de la semana que viene. Hay que dejar pasar este domingo, no es un domingo cualquiera, es 1 de octubre.
Sí.
Para los indepes tiene su aquel, ¿no? Y luego hay que dejar pasar la fiesta nacional, el 12 de octubre. Con lo cual, en Moncloa barajan la segunda quincena de octubre. Yo creo que más en la tercera semana, que es decir, cuanto antes mejor. Si hay que tragar la quina, yo creo que cuanto antes mejor, y en eso es en lo que andan, ¿no?
Y los tenemos ninguna posibilidad de sorpresa.
Hombre, más allá de este señor de Sancho Sánchez de ayer, ¿no?
Ya.
Que no dejó de ser una anécdota. Y además, era un voto que no era decisivo. Porque si hubiese sido decisivo, a estas horas estábamos hablando de esto.
Bueno, es que él llegó a decir
el casero del Partido Socialista, ¿no? Esto se lo permitió una presidenta del Congreso.
Eso, él llegó a decir,
pero
sí.
Bueno, es verdad que no era determinante. Yo creo que no hay lugar a la sorpresa, que mañana termina el intento de investidura de Alberto Núñez Feijóo, que tenía que hacerlo, que tenía todo el derecho de hacerlo, es el ganador de las elecciones y que además yo creo que ha demostrado al país que tenía un proyecto de gobierno, también de oposición. Porque es verdad que hizo un discurso que te sirve para lo uno como para
leche.
Lo otro, ¿eh? Y puso a Sánchez, aunque no quisiera salir a la tribuna, le puso frente a su propio espejo.
El que ha estado hoy en Madrid ha sido Junqueras, que ha insistido en que no renuncie al referéndum. Vamos a ver, mientras en Madrid se ha producido el debate de investidura, en el Parlamento se ha estado produciendo pues el debate del estado de la comunidad.
Política general lo llaman, el estado de la región, que sea en otro sitio.
Y es curioso porque el PSC, hay una serie de resoluciones que han presentado los independentistas y el PSC dice que no va a votar a favor de la amnistía y que no va a votar a favor de la autodeterminación. Junqueras, ha venido a decir, oye, no hagáis tonterías.
El Partido Socialista de Cataluña sabrá si sus decisiones y las decisiones que toman contribuyen o no a que haya este clima de confianza al cual se referían ustedes hace un momento.
Porque el PSC no va a apoyar lo de la amnistía en Cataluña.
Hombre, todo esto trae trampa, ¿no? Tú lo has explicado muy bien. Estas son las resoluciones del debate de política general. Vamos a ver, RC, que en esto no solo tiene que sacarle tajada al gobierno, sino que tiene que competir a su vez con el otro. Exacto,
sí.
Con los otros independentistas que son los de Junts, que son los de Puigdemont. Es decir, en la resolución te vienen a unir. Esto lo hacía mucho el Partido Socialista aquí, acuérdate, en aquellos reales decretos,
¿no? Sí, sí.
De la pandemia, claro, te vienen a mezclar la amnistía y la autodeterminación, y claro, por ahí no puede pasar, pero ojo, que la gente de Salvadorilla no ha dicho un no rotundo. Lo que ha hecho es ponerse de perfil de un modo políticamente muy hábil. Lo que han hecho es presentar una propuesta propia
ya
del PSC, que se la votarán ellos solos y nadie más, para decir que bueno, que todo esto hay que dialogarlo.
Ya.
Es decir, pero sin negarse a ello, ya. ¿No?
Entonces, no es un no rotundo.
Claro, no es un no rotundo, pero
es un tema de conversación.
Lo que sí evidencia es que es un debate muy, muy incómodo para el Partido Socialista Obrero Español e incluso probablemente para algún miembro del propio partido, del PSC, ¿no? Del propio Partido de los Socialistas de Cataluña. Esto es el gran dilema que tiene Sánchez. Lo que ocurre es que en ese partido, desde hace ya mucho tiempo, todo depende de la voluntad de una persona. Es decir, si Sánchez, tú fíjate, cuando él le preguntó a Maxime Huerta, el primer ministro que destituyó, ¿cómo crees que me recordará la historia? Pues es un buen momento para que tal vez el presidente en funciones haga esa reflexión. Es decir, si él dice sí, sabe de sobra que absolutamente todo el Partido Socialista va a ir detrás de él. Pero va a ir detrás de él mordiéndose la lengua y tragando quina. Entonces, bueno, ahí está su conciencia de hasta qué punto una investidura, una llave por un tiempo más en la Moncloa sirve para poner en jaque a todo un país, ¿no? Como pretende Puigdemont.
Nacho Martín Blanco es un diputado del Partido Popular, muy poco conocido, que es noticia porque ha sugerido la posibilidad de que el PP se estuviera en la investidura de Sánchez. Vamos a ver, más que sugerirlo, no se ha negado en rotundo.
Pues yo creo que el primer que se ha de hacer...
Lo primero que hay que hacer es votar mañana la segunda votación del debate de investidura. Y a partir de la semana que viene, si finalmente Alberto Núñez Feijóo no consigue los apoyos necesarios, ya hablaremos de ello.
¿El PP rechaza absolutamente una posible selección?
Absolutamente, esto está fuera de lugar. Tú decías, desconocido Nacho Martín Blanco. Bueno, sí, desconocido no, probablemente ti, en las filas del Partido Popular. Sí era bastante conocido hasta hace nada en las filas de Ciudadanos. Es decir, es que vamos, yo creo que conviene poner a cada cual en su sitio.
Hay que recordar la historia, ¿no?
Hay que admitirle a Nacho Martín Blanco que ha obtenido un buen resultado para lo que son las siglas del PP en un territorio habitualmente y desde el punto de vista electoral y sobre todo últimamente de lo que venía bastante hostil, ¿no? Pero ojo, que las encuestas, sin saberse todavía quién iba a ser el candidato, porque aterrizó prácticamente al cierre de la lista, sobre la bocina del baloncesto, ¿no? Las encuestas ya daban un buen resultado para las siglas del PP. Bueno, ha hecho esta propuesta que no ha lugar, ¿no? Porque vamos a ver, es que resulta que el Partido Popular ha ganado las elecciones. Es decir, lo que no sería descartable, y alguien podría plantear, oiga, ¿y por qué Partido Popular y Partido Socialista ante este desafío, de un señor que claramente va contra todo el Estado español, no se sientan y acuerdan cualquier tipo de colaboración? Llámale gobierno de gran coalición, llámale, oye, ¿por qué no? Estás dos años tú, dos años yo, pero claro, pedirle al Partido Popular que se abstenga para no tirar de los votos de Puigdemont cuando, ojo, en ese gobierno progresista que tú le estarías dando el paso, arrastras a Sumar, a Podemos, que ya está pidiendo, este será el baile.
Ese es otro capítulo.
Este será el baile al que asistiremos dentro de dos semanas, es decir.
De Montero fuera del gobierno.
Por los cinco votos de los diputados de Podemos, vamos a ver a dónde se eleva el precio, ¿no? Pero ya están dando pistas. Tienes que meter a Bildu. Oiga, es que es mucho tragar. Ya. Yo creo que Nacho Martín Blanco pues no ha tenido su mejor día y no ha llegado a conocer a fondo, me temo, todavía. Pero es lógico, es normal, lleva poquito lo que es el Partido Popular.
Pilar, ya has oído, Nacho pronostica la investidura de Sánchez para la segunda quincena de octubre. Antes no da tiempo.
Bueno, pues nada, ahí estaremos.
Volveremos.
En el Congreso, efectivamente, para contarlo desde allí. Pero ahora tenemos la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. ¿Sabías que el archipiélago canario cuenta con recursos minerales a menos de 10 kilómetros de profundidad submarina? Estructuras de más de 100 millones de años de antigüedad y cuyos materiales son clave para la fabricación de microchips, paneles solares o componentes electrónicos. Un estudio liderado por el Instituto Geológico y Minero de España ha analizado el potencial minero de esos montes submarinos y en buena parte de su superficie están recubiertas de una costra mineral formada por manganeso y por hierro con altas concentraciones de metales y elementos conocidos como tierras raras, claves en el futuro de la industria tecnológica y como posibles sustitutas del petróleo.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack.
para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Las 4:49 y la noticia económica del día pasa desde luego por el IPC adelantado del mes de septiembre, que nos ha dado un susto. La inflación se dispara otra vez, sube 9 décimas con respecto al mes de agosto y se sitúa en el 3,5%. Fíjate en la evolución de los últimos meses. En mayo fue del 3,2. Junio bajaba al 1,9. Julio ya empezaba otra vez a remontar, aunque poquito, 2,3. Agosto 2,6 y ahora septiembre 3,5. Bueno, la tendencia a la moderación se ha diluido este verano y ahora, como vemos, ha repuntado. El principal culpable es la subida del precio de la energía. La electricidad y especialmente también los carburantes están llevando los precios hacia arriba. Y lo que nos queda, hoy mismo, si vamos a repostar, por ejemplo, llenar un depósito medio de 55 litros de gasolina normal, nos cuesta 97 euros y 93 euros si es de diésel. El economista Marc Vidal, esta mañana con Herrera, planteaba con claridad lo que está pasando y va a seguir pasando con el precio del barril de petróleo.
Ayer a las 5:30 de la tarde el barril Brent llegó a cotizar ya a 97 dólares ese barril, un incremento del 30% a lo largo del verano, y no parece que vaya a detenerse.
Esto hoy, pero ¿y mañana? ¿Y dentro de unas semanas o meses?
Goldman Sachs, una de las principales firmas de banca de inversión a nivel mundial, nos sugiere que el mundo debe prepararse para barriles a 100 dólares a final de año. Los motivos de este incremento serían dos. Por el lado de la demanda estaría China, el principal consumidor de petróleo del planeta, está batiendo récords de consumo de crudo. Y por el otro, por el de la oferta, resulta que Arabia Saudí y Rusia pues han decidido producir 1 millón de barriles menos al día. Algo que esta vez tiene una nueva variable que no teníamos. Hasta ahora, cuando la OPEP reducía la oferta disponible de petróleo para incrementar los precios, pues Estados Unidos ponía su producción a toda máquina y lo contrarrestaba. Pero ahora Estados Unidos ya no tiene capacidad para equilibrar esa mayor demanda con la oferta disponible.
¿Y entonces esto qué significa para nuestros bolsillos? Es decir, ¿cómo lo vamos a notar tú y yo, vamos, todos los ciudadanos?
Si revisamos la historia, cada vez que el barril de petróleo llegó a 3 dígitos, empezaron los problemas económicos serios de verdad. Problemas que se suceden en 3 tiempos de manera más o menos regular. A corto, produce un incremento de la gasolina y el gasóleo. Ahora mismo, llenar el depósito cuesta de media 10 euros más que en julio. Hacerlo con diésel es 13 euros más caro. A medio plazo, debe preocuparnos mucho. En España, el 98% de lo que se vende se transporta por carretera. Si el precio del petróleo sube, todo subirá, incluso en el turismo tendrá efectos, porque los billetes de avión se incrementarán notablemente.
Mira, toda una alegría, pero ojo, porque si esto fuera poco, están luego también los efectos a largo plazo.
Y a largo plazo, el problema es mucho más complejo. Si la inflación vuelve a subir en Europa, los tipos podrían volver a subir. Y si el petróleo no se estabiliza, el Banco Central Europeo subirá otra vez los tipos para que el euro se revalorice contra el dólar y, por derivación, nos abarate la compra de crudo. Es decir, un lío tremendo que nos conduce a una recesión del libro como único remedio al virus de una nueva inflación. Por eso es tan relevante lo que está pasando.
Es relevante y desde luego lo tendremos que contar a menudo y lo vamos a sufrir, que es lo peor. Luego hay un problema añadido del que todavía estamos hablando poco, y es que estamos a poco tiempo de que, en principio, se acabe, por ejemplo, la rebaja de IVA en muchos productos, que hasta ahora ha sido desde luego un amortiguador muy importante, ¿no?, y fundamental para la subida de los precios y que ha ayudado a muchas familias. En fin, que no es fácil ser optimista con estos datos. Habrá que prepararse para lo que viene.
Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que me marcaste.
¿Confundes mucho con los nombres? ¿Los cambias? ¿Los de tus hijos? ¿Los de tus perros? ¿Los de tus perros con tus hijos? ¿Y tus hijos con tus perros? ¿Los de tus cuñados, por ejemplo? ¿Los de tus compañeros de trabajo? Yo a Rosa, por ejemplo, siempre la llamo Rosa.
Sí, Pilar, la verdad es que
pero
sí.
Es verdad que hay otra gente con la que más resulta que se te mezclan y los llamas de otra manera.
Sí, en fin,
de esto hablamos con la gente.
Y hay gente muy despistada con los nombres y que le cuesta dar una, ¿eh?
Hola, buenas tardes, gente. Yo tengo 3 hijos y antes de dar con el nombre del que estoy llamando, llamo al perro y hago el repaso de todos los demás nombres. La verdad es que es un poco desesperante porque yo hasta misma me da un poco de pena, pero bueno, y cuando hablo de mis hermanos, pues los nombro a todos, hasta algún amigo me ha llegado a decir, mira, me voy a cambiar de nombre porque es que es imposible que me llames a mí por el mío. Venga, un besito.
Sí, empiezas por el primero de la lista y ya no sabes por dónde acabas.
Y lo peor es que al final no atinas, ¿eh?
Ya.
Y luego hay cosas inexplicables, tú fíjate esto.
Hola, buenas tardes. Yo un día confundí el nombre de mi hermano con el nombre de la novia de otro hermano que tengo. Unas risas impresionantes. Besos.
¿Qué sentido tiene esto?
Pues porque tienes la cabeza muchas cosas.
Te llamas a tu hermano el nombre de la cuña.
Y yo que sé, estabas pensando a lo mejor en ella y en ese momento ibas a llamar a tu hermano y te salió el nombre. Ay, claro, te quedas con una cara como diciendo, ¿qué le pasa a esta mujer?
Completamente.
¿No? Se pasa apuro, las cosas como son. ¿Tú has pasado apuro por esto? ¿Lo pasas habitualmente? ¿Te ocurre mucho? Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-15-0602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-15-0602.
¿Conoces Multiprotección de Santa Lucía? Pues si tienes familia, te interesa. Y es que Multiprotección agrupa por primera vez los seguros y servicios más importantes para ti y tu familia. Y eso ayuda a que tu familia esté muy tranquila. Infórmate y contrata en santalucía.es. Santa Lucía, seguros de vivir.
1, 2, 3, solo 3 días.
Ni uno más.
Para llevarte ofertas como esta de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Melocotón rojo o ciruela morada, 1,79 euros el kilo.
1,79.
Solo hasta el jueves.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
El lunes 2 de octubre, Ángel Expósito y La Linterna vuelan a Bogotá con Iberia, porque el espacio Iberia se traslada por primera vez fuera de España y cruza el Atlántico para abrir sus puertas en Bogotá. Será el próximo 2 de octubre. Te contaremos la apuesta de Iberia en Colombia y en toda América Latina, aquí, en COPE, en La Linterna con Ángel Expósito.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quién ha puesto la lavadora por la mañana?
Si no es por el medio ambiente, hazlo por el buen ambiente en casa. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. Economistas, bienvenidos. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Mientras unos valoran pasar tiempo con sus hijos, yo lo que más valoro es pasar tiempo en el taller.
Pero de lejos.
Venga ya. En Euromaster sabemos que ir al taller no es tu mejor plan. Por eso seguimos siendo los talleres mejor valorados otro año más por los clientes. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Cuando dices que me quiten lo bailado, sabemos lo que necesitas. Menos obligaciones y más destinos por descubrir. Llegan los viajes exclusivos de Halcón hechos a medida para mayores de 55 años. Estancias en costas, viajes a islas, circuitos en tren, avión y mucho más. Más de 50 años conociendo a millones de viajeros hacen que hablemos viajeros. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Se afrente a toda la demagogia. Quienes realmente están fritos en puestos son la gente que vive de un salario.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Las 5.